Hola amigas, amigos, bienvenidos a Gran Angular. Gran Angular es un podcast especialmente diseñado para ti. Soy Carlos Faux, coach ejecutivo. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Comenzamos.
Voy a volver con la medalla de la vida. En mar abierto, con corazón lo venceré. Yo nadaré cualquier distancia que me pidas. Por mi familia, por mi bandera y México. Rascacielos son testigos que no habrá límites conmigo. Nada me va a detener. Mis sueños siempre estarán vivos. Cumplir la meta es mi destino. Hasta el final yo llegaré. Voy a volver con la medalla de la vida. En mar abierto, con corazón lo venceré.
Escuchamos La Medalla de la Vida de Iván Ale, quien compone esta canción e interpreta para nuestro personaje del día de hoy, que en un momento lo estaré presentando. Pero antes quisiera yo darles la bienvenida a ustedes, amigas y amigos, por estar en otro programa más de Gran Angular. ¿Qué experiencias nos vamos llevando de todos estos programas? Y estos últimos, sobre todo, en donde estuvo con nosotros Carlos Santamaría, compartiéndonos su récord mundial de haber cruzado desde Alaska hasta Argentina en bicicleta en el tiempo más corto de la historia. Fíjense ustedes nada más qué hazaña. Y además de la cantidad de experiencias y aprendizajes que nos regala y que nos pueden servir para mí para que hagamos una reflexión personal, vale la pena escucharla. Y pues bueno, el día de hoy tenemos otro personaje. Tenemos con nosotros a Rafa Bravo, nadador de gran fondo. Nos estará contando algunas de sus impresionantes hazañas y de lo que viene por delante. Mi querido Rafa, espero que estés muy bien. Podríamos empezar sabiendo, conociéndote un poco más. ¿Quién eres, Rafa? Para que te conozcan toda la audiencia. ¿Y a dónde vas? ¿Cómo estás, Rafa? Bienvenido.
Es un placer estar aquí contigo. Te agradezco muchísimo la invitación. Y agradezco a todos tus escuchas, el que estén aquí pendientes de las locuras que algunos hacemos aquí en México. Y te platico un poco de quién soy. Soy Rafael Bravo Herrera. Soy contador público egresado del ITAM. Tengo una maestría en mercadotecnia y trabajo actualmente en un despacho de contadores públicos. Es una firma global que se llama RSM. Y ya más adelante te platicaré cuál ha sido la importante función o papel que han jugado en esta aventura que he emprendido ya hace unos 3 años. De pequeño yo jugué béisbol, lo jugué en alto rendimiento. A los 17 años me ofrecieron una beca para jugar en la Universidad de Texas. Por circunstancias del destino, mis padres no me dejaron quedarme allá, cosa que me hizo renunciar al béisbol después de esa decisión de mis padres. Y ya más adelante, a los 35 años, empecé con esto de la natación. Te platico un poquito, mis hijas, tengo dos. Actualmente, una de ellas es casada, la otra soltera. Y ellas en aquel entonces eran nadadoras de alto rendimiento, pertenecían a la selección nacional aquí en México. Y uno como padre trata de incentivarlas, tú sabes el apoyo que le da uno a los hijos, siempre en buena lid, siempre en favor de que crezcan, vaya, es parte de la formación. Yo lo viví con mis padres de pequeño en el béisbol, y algún día les decía, bueno, ¿por qué no cerraste más fuerte? ¿Por qué en el último 25 no apretaste, no? Porque uno lo ve muy fácil desde las gradas, ¿no? Hasta que un día me dijeron, oye, papá, pues si crees que es tan fácil, pues llégale, ¿no? Y yo creo que de alguna manera me picaron el orgullo ahí y dije, bueno, voy a intentarlo y voy a hacerles ver que sí se puede, ¿no? Fue cuando me di cuenta en mi primera competencia que dije, pues tenían razón lo que hacían y cómo terminaban, ¿no? Como me decían siempre mis entrenadores, yo les preguntaba, oye, ¿cómo nado el 100? Y me dice, pues empieza con todo y acaba como puedas, ¿no? Y así es esto, ¿no? Al final del camino, lo que es las competencias máster, pues es eso, es darlo todo, ¿no? Y sobre todo en pruebas explosivas y tan rápidas como pueden ser un 50, un 100, un 200. Al año que empiezo a nadar, se me viene una invitación para hacer un nado en aguas abiertas. La primera reacción que yo tuve y pregunté, oye, ¿qué es eso de aguas abiertas? ¿No? Yo pues, siempre había nadado o entrenado en una alberca con ambiente controlado, sus carriles de 25 o 50 metros. Y resulta que me dicen, bueno, es en Acapulco, empiezas de aquí, terminas acá, ¿no? O sea, hacer el cruce a la bahía eran 5 kilómetros. Y dije, pues va, siempre he sido un hombre de retos, me han gustado las aventuras. Y sobre todo el romper esas barreras y límites que uno tiene en la vida, en este caso, por ejemplo, que puede ser el miedo al mar. No es lo mismo estar en la orilla capoteando las alas, a las olas, perdón, hasta en medio del mar y decir, bueno, ¿para dónde jalo, no?
Por supuesto.
Y ese fue el reto que obtuve. Fue muy bien, gané esa prueba en mi categoría y dije, bueno, pues es algo distinto, es algo que poca gente hace y me gusta realmente este tipo de retos, ¿no? Yo siempre he sido de la idea de hacer cosas que a la gente le gustaría hacer, pero que no se atreven. Mucha gente dice, oye, wow, qué padre, a mí me da miedo, ¿no? Te dicen luego, luego, y le digo, pues a mí déjame decirte que también no me da miedo, me da pánico, ¿no? Es siempre estar en un ambiente que no es el nuestro, es siempre invadir un ambiente que creemos que es hostil, pero bueno, puede o no serlo, ¿no? Pero por naturaleza no lo es, ¿no? Es distinto que nosotros estemos invadiendo un ambiente que no es el nuestro, ¿no? Todo lo que pase allá adentro, pues es en defensa de, ¿no? Entonces, así es un poquito el resumen de mi carrera. Yo cuando jugué béisbol, a los 11 años tuve el gran privilegio de representar por primera vez a mi país en un mundial en Boston. Afortunadamente lo ganamos. Posteriormente, a los 15, 16 años en Oklahoma, y como te digo, posteriormente recibí la beca para jugar en Estados Unidos, que como chavo es el gran sueño de todo el mundo, ¿no? Porque piensas, digo, ya me quedo aquí, de ahí doy el gran salto a las ligas mayores, ¿no? Pero bueno, de alguna manera se vio truncado, no me arrepiento afortunadamente de nada de lo que he hecho en mi vida. Y fue como el empezar a tener ese gran amor por México. Y hoy, a mis 58 años, puedo decir con mucho orgullo que sigo representando a mi país y lo sigo poniendo en alto a donde quiera que haga mis nados, ¿no? Creo que es una de mis principales banderas, es una de mis principales motivaciones para hacer este tipo de retos, ¿no? Yo cuando nado siempre pido, cuando traigo un kayak que me acompaña, que lleve la bandera de México, ¿no? Yo cada vez que respiro veo ondear esa gran bandera que tenemos. Y es lo que me motiva, es como un perrito que va siguiendo al conejo en una carrera de galgos, ¿no? Decir, el terminar va a ser un logro sin llevar ninguna representación oficial, pero pues, ¿qué más puedo pedir que la representación de mi espíritu y de mi amor por México, ¿no?
Claro.
Eso es un poquito, te puedo platicar de lo que es y cómo inicié en este, no sé si llamarle locura, aventura o como tú quieras llamarle, pero es algo que me apasiona. Que entrego mi vida a ello, obviamente respetando mis horarios de trabajo, como Dios manda, porque de algo tiene que vivir uno. Pero
Por supuesto.
sí, lo hago con toda la pasión, con todo el espíritu, con todo el alma y con toda la entrega del mundo.
Sí, muchas gracias por compartirlo, Rafa. Y bueno, pues sin duda, por lo que platicas, pues es una vida de retos, ¿no? De alguna forma, con el béisbol así lo fue, ¿no? Más allá de que cambiaste, digamos, o diste un giro al tipo de deporte, pero fueron retos y han seguido siendo retos. Y más allá de locura, de aventura, yo lo veo más como el reto, ¿no? Como eres una persona de retos. Qué bien lo dijiste. Y hablando de retos, amigas, amigos, ¿qué les cuento? Vaya retos que se va poniendo Rafa en la vida, que ahora está persiguiendo pues un reto, un sueño, una intención sin duda mayor, que es la triple corona, ¿no? Y la triple corona, pues no es cualquier cosa, ¿no? No es, yo nunca había escuchado, te soy sincero, Rafa, porque no es mi área la natación, Pero ahora que estudié un poco más de la triple corona, pues yo nomás sabía de la triple corona del box y pues bueno, no llegaba yo más lejos de esos, pero me sorprende esto de la triple corona porque sí, sin duda son retos superiores a los que uno se va enfrentando en la vida y más en aguas abiertas, que yo soy como aquellos que decías, ¿no? De que de da miedo el agua abierta, como no, como dices tú, pues siempre el entrar en un medio que no es el tuyo, ¿no? Pues tiene su ciencia. Pero, a ver, cuéntanos un poco, ¿qué es esto de la triple corona, Rafa? Porque, digo, para que todos entendamos un poco más, ¿de qué se trata?
Mira, Carlos, la triple corona en aguas abiertas de la natación son los tres nados más emblemáticos en el mundo, que no tienen que realizarse en un orden específico, pueden ser de empezar con uno o con otro, pero te los voy a mencionar. Son los 20 puentes de Nueva York, que es una distancia de 48,5 kilómetros, que es alrededor de la isla de Manhattan. El otro nado es el cruce al canal de Catalina en California, ahí son 32 kilómetros. Y por último, viene lo que es el cruce al Canal de la Mancha, que es de Inglaterra a Francia. Estos son los tres nados que de alguna manera, ignoro la razón por qué los nombraron los más emblemáticos. Yo a la fecha, como tú bien sabes, ya tengo dos coronas. Más adelante te iré platicando cómo es como las pude conseguir, lo que ha implicado el conseguirlas. Y el nado en aguas abiertas puede ser ríos, puede ser lagos, pueden ser océanos. Ya todo esto implica lo que es ya fuera del ambiente controlado, que es la alberca, ¿no? Entonces, como bien sabrás, bueno, la alberca pues, nos da cierta seguridad. El mar
Exacto.
abierto, pues, es una incertidumbre total, es algo que se tiene que vivir con mucha pasión. Es con mucha entrega y sobre todo mucha concentración y mucho conocimiento, que es lo que yo he logrado, de conocimiento de uno mismo, ¿no? Es ese romper muchas barreras, muchos miedos, muchos límites que creía que yo tenía, los he ido rompiendo a través del tiempo, ¿no? A través de trabajos, a través de apoyo que he tenido de muchas personas profesionales, como son psicólogos del deporte, medicina del deporte, que cuidan tu cuerpo. Como es la misma nutrición también, que tienes que cuidar mucho cantidades de grasa que tu cuerpo tiene que tener, porque más allá de lo que puede ser una corriente marítima, más allá de lo que pueden ser, pues, cosas que puedas, no sé, aguas malas, muchas cosas que te puedas encontrar en el mar, está también la parte de la temperatura del agua. Son tres nados característicos que se maneja con temperaturas bajas del agua. Yo te puedo decir, yo entreno diariamente en una alberca a 28, 29 grados. Nueva York lo encuentras a 21, Catalina me tocó 19, algunos tramos a 17. El
Sí.
Canal de la Mancha oscila entre 16, 17 grados. Y son nados que no haces con wetsuit, con algún traje especial, es tu jammer o tu traje de baño convencional para que realmente sean nados oficiales, ¿no? Entonces, son
Wow.
muchos factores los que intervienen aquí en este tipo de nado y por lo cual lo hacen retos tan importantes. Y sí, puedo decir, son retos que duelen, son retos difíciles de
¿Cómo
obtener,
no?
¿no?
Como no debe ser una cosa complicadísima, y como dices, pues estás, además de la concentración que debes de tener, pues te estás enfrentando pues a cualquier cosa que pueda suceder, ¿no? Como dices, y además en traje de baño, no tienes un equipo
Sí,
que te
¿no?
proteja, ¿no? Es decir, ahí estás, digamos, nadando convencionalmente, vamos a llamarle así, en la forma de hacerlo. Oye, pero supongo que para esta aventura de la Triple Corona, antes de empezar estos dos eventos que tuviste previos, estas dos coronas, tuviste que llevar una trayectoria para poder llegar a empezar a hacer la primera corona, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué hiciste para empezar a pensar en eso?
Mira, Carlos, como comentaba yo anteriormente, yo empecé a nadar a los 36, 37 años, las primeras pruebas de aguas abiertas. Debo llevar aproximadamente arriba de 100 pruebas que he llevado, siempre entre 5 y 10 kilómetros. Mi distancia más larga habían sido esas, el cruce, por ejemplo, Cancún Isla Mujeres o un nado que hay allá en Tzimantzá, en Querétaro, una presa también de 10 kilómetros. Platicábamos hace rato, durante el COVID en el 2020, yo siempre había tenido el sueño de nadar el canal de la Mancha. Una locura o no, pero dije, bueno, sabes, sentir padre, ¿no? O sea, pero de pensarlo, hacerlo, hay una gran diferencia, ¿no? De ahí está la decisión que debemos tener y esa seguridad que debemos tenernos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, en el 2020, como comentábamos hace rato, te repito, estaba el COVID, o sea, todos encerrados. A lo mejor de alguna manera todos deprimidos, muchos de nosotros tuvimos seres queridos que perdimos en aquella época. Y yo, como tú bien dices, he sido una persona siempre muy inquieta de retos. Entonces yo decía, será bueno pensar en algo ahorita que me rete lo suficiente para poder sacarlo adelante a pesar de todas las vicisitudes que estamos viviendo. Y dije, ¿por qué no? En aquella ocasión llegó, todas las pruebas, por ejemplo, de aguas abiertas se habían suspendido y muchas de ellas se hicieron a distancia o virtuales en las que ustedes decían, a ver cuántos kilómetros nadas en una semana, ¿no? Entonces tú llegabas y acumulabas kilómetros, mandabas tus resultados y ahí te clasificaban, pues era tu competencia, ¿no? Sucedió que tuve la oportunidad de meterme a un reto ahí de nado de 7 días y ver cuántos kilómetros yo podía acumular, ¿no? Eran 2 etapas. La primera etapa dije, pues le voy a meter duro, me metía muy temprano a la alberca, como siempre empiezo, 5 o 6 de la mañana. Y nadé, me recuerdo que nadé 56 kilómetros en esos 7 días, ¿no? Para mí era un mundo, o sea, era un
¿Cómo
mundo
no?
descubierto, nuevo, ¿no? Estoy hablando, a lo mejor nadaba 8 kilómetros diarios y dije, bueno, pues sí, sí se ve que aguantas, ¿no? Entonces termina esa primera etapa, viene la segunda, creo que quedé en segundo o tercer lugar en aquel reto, y decido hacer doble sesión, nado en la mañana, nado en la noche, y yo ahora sí lo gano, ¿no? Entonces, pues acumulé 12 kilómetros diarios, a lo mejor nadé arriba de 80 kilómetros en esa ocasión, y más allá del resultado que pude haber obtenido, fue el descubrir que sí tenía esa capacidad, no solamente física, sino mental, ¿no? O sea, de aguantar esas distancias. Yo a sabiendas de que el Canal de la Mancha puede ser un nado de 12 o 16, 17, perdón, 16 o 17 horas, ¿no? Que es una parte muy importante que tienes que analizar dentro de ti para saber si dentro o no lo entro, ¿no? Entonces dije, pues tengo esa capacidad, ¿no? Tengo esa resistencia física, sí. Tengo esa resistencia mental también, sin saber y con el mismo desconocimiento que tú me planteas ahorita, ¿no? Sin saber qué tan grandes eran este tipo de retos, ¿no? Entonces cuando decido. Me acerco a mi entrenador en aquella ocasión que era Nora Toledano, para aquellos una nadadora muy reconocida de aguas abiertas, no solamente
¿Cómo no?
Triple Corona, sino Siete Mares. Y le digo, ya la conocía yo de hace tiempo por los nacionales y todo esto. Y le digo, oye, Nora, quiero empezar a entrenar para el Canal de la Mancha. Normalmente el entreno para el Canal de la Mancha implica 2 años. Me dice, sí, Rafa, adelante, sé cómo nadas, tienes la capacidad y podemos trabajar y hacerlo y sacarlo adelante. Viene en enero, en principios de enero del 21, me dice, oye, va a salir la convocatoria para Nueva York. Lo mismo, que es Nueva York, ¿no? Entonces, ya, pues son los 20 puentes de Nueva York, son 48.5 kilómetros, que para mí era ir y venir al universo y regresar, ¿no? Pero dije, bueno, pues si es parte del proceso, es parte de mi entrenamiento, pues tengo que hacerlo, ¿no? Mando mi aplicación, me dice, es probable que no te admitan porque no tienes antecedentes de nados largos más que dos o tres de 10 kilómetros, ¿no? Ya mando mi aplicación a fines de enero. Tengo la fortuna de que me llega la respuesta a mi aplicación, donde dice: Fuiste elegible entre los 100 nadadores del mundo para hacer la prueba de los 20 puentes de Nueva York. Mi primera impresión fue decir: ¿Y ahora qué hago? ¿No? Le mando la respuesta a Nora y me dice: Rafa, ¿cómo la ves? Y le digo: Nora, tú eres la entrenadora. Dime más bien cómo la ves tú, ¿no? La fecha a la cual había sido elegible era en septiembre, te estoy hablando de enero, teníamos 8 meses para seguir entrenando ya, pero para ya con un objetivo de los 20 puentes. Y sí, afortunadamente, el 8 de septiembre del 2021 tuve la fortuna de darle la vuelta a Manhattan. Y como te comentaba, tuve la fortuna de que la bandera de México le diera la vuelta a Manhattan, que es una gran satisfacción para mí, con grandes experiencias en el nado, ¿no? Un nado rudo, sí, definitivamente.
¿Cómo
Fuerte,
no?
exigente, porque ya es otro nivel. Mis entrenamientos fueron también otro nivel de. Fíjate que yo nunca le he llamado sacrificio, porque para mí no son un sacrificio, porque es mi pasión, ¿no? Para mí fueron entrenamientos sí difíciles, complicados, duros, que duelen, y muchas cosas que de las cuales te empiezas a rodear para facilitarte, o más bien apoyarte en personas expertas en esto para realizar este tipo de nados, ¿no? Satisfacciones como, por ejemplo, ir nadando por el Harlem River con la bandera de México en el kayak que te acompaña, mis hijas en la lancha de apoyo, en el barco de apoyo, y ver cómo mexicanos allá te gritan, ¿no? O sea, ve la bandera y son porras inesperadas, ¿no? Cosas que no te esperas y que dices, bueno, todo lo que estoy haciendo vale la pena, ¿no? O sea, el objetivo que me he fijado me va a dar grandes cosas y lo he podido comprobar y siempre lo digo, ¿no? El Rafa Bravo que entra al agua cuando empieza un nado es un Rafa Bravo completamente distinto cuando sale del nado, ¿no? Cuando llega a buen puerto es un Rafa Bravo convertido, un mejor ser humano, un mejor, una persona que mejor conoce, ya se conoce mejor a sí mismo. Y yo todo este proyecto precisamente le he llamado el proyecto de la medalla de la vida, ¿no? Para mí no es un reconocimiento físico, tengo mis medallas, tengo mis diplomas. Pero más allá de tener eso, es el saber que todas esas barreras que yo me había puesto durante muchos años, que no me había atrevido a hacerlo antes, las fui rompiendo poco a poco, ¿no? A conciencia, responsablemente, con mucha disciplina, con mucha entrega, con mucha dedicación, y a saber que no sé nada solamente con el cuerpo, ¿no? Sino sé nada con el corazón, con el espíritu y con el alma, ¿no? Entonces eso te convierte o me ha convertido a mí en un mejor ser humano, ¿no? Son tantas horas contigo mismo, solo, no solamente durante tu nado, sino durante los entrenos, que te das cuenta que qué pequeño eres ante una inmensidad, ¿no? Alguien alguna vez me decía, bueno, si el mar hunde flotas, ¿qué no te puede hacer a ti, ¿no? Te desaparece en un segundo, ¿no?
Seguro.
Entonces, han sido satisfacciones muy grandes y esto es básicamente lo que me preguntabas, la triple corona, ¿no? Los tres nados más emblemáticos. Si lo quieres ver en dificultad, creo que voy por grado de dificultad. El primero, no quiero decir que es el más sencillo porque no lo es Manhattan, que es el más menos difícil probablemente y depende mucho de las condiciones, ¿no? Nunca un nado es igual al otro, ¿no? Así sea de 5, 3 o 10 o 50 kilómetros, ¿no? Luego viene Catalina y lo que le llaman, que es el Everest de las aguas abiertas, es el famosísimo cruce al Canal de la Mancha.
Oye, y esto no estuviste en esta primera etapa, en esta primera corona, de alguna manera, ya estando dentro del agua y nadando, ¿no pasaba por tu mente el echarte para atrás?
Mira, esa es una pregunta sumamente importante y ya hace rato mencionaba de rodearte de profesionales, ¿no? Y yo tuve la fortuna de acercarme a la situación del deporte de alto rendimiento de la Ciudad de México y ahí me brindaron medicina del deporte, nutrición y psicología del deporte. Específicamente en tu pregunta, yo tuve mucha asesoría de excelentes psicólogos del deporte que te enseñan precisamente eso, ¿no? A manejar esas grandes distancias. La mente es muy poderosa y siempre es más poderosa que el cuerpo, ¿no? Y la mente te puede decir, y muchas veces te lo dice, ya salte, ¿qué haces aquí, no? O no solamente te dice eso, sino simplemente te manda un dolor a un brazo, te manda un dolor a una pierna, mu muchas cosas que son señales que te están diciendo, ya abandona y salte, ¿no? Entonces, sí aprendí muchas técnicas y sigo aprendiendo muchas técnicas como son visualización, autodiálogo, introspección, que son este tipo de técnicas que te llevan adelante para poder sacar tus nados adelante y no rendirte, ¿no? Entonces, sí traigo un apoyo y lo puedo presumir, y te lo digo orgullosamente, de gente muy, muy profesional. Y hay una anécdota, ya pasando al siguiente nado en California, que es el Canal de Catalina, 32 kilómetros. La diferencia con Manhattan probablemente que 48 son más kilómetros en Manhattan, en 32 en Catalina, pero aquí es agua salada, obviamente con corrientes mucho más fuertes y es un panorama completamente distinto, ¿no? Yo recuerdo que pues, en Manhattan vas entre dos ríos, pero mal que bien vas viendo la orilla, ¿no? Yo le dije a mis hijas, lo único que quiero que hagan durante mi nado es que cuando vean el Yankee Stadium, me paren porque quiero una foto yo nadando en el río con el yankee cayéndome atrás, ¿no? Digo, porque procuro hasta disfrutar esto, ¿no? O sea,
Claro.
no quiero ser una persona que sufra todos mis eventos, al contrario, ¿no? Que lo disfrute. La gente me dice, oye, ya estás nervioso porque ya viene la fecha de tu nado. Le digo, yo ya estoy emocionado, yo quiero aventarme mañana, ¿no? Ya cuando estás en esto, te quieres comer al mundo al día siguiente. Entonces, bueno, viene Catalina, yo hice mi primer intento y hago esta mención que es muy importante para mí en el 2021. En Catalina llevas dos kayaks, llevas que se van turnando cada 3 horas por lo fuerte y lo exigente que es para ellos mismos también. Llevas un barco mucho más grande y llevas también, llevas un médico como siempre te acompaña, llevas a tu equipo, llevas a tu entrenador. Llevas a lo que es la tripulación, en todos los nados es importante decir que siempre llevas jueces. En Nueva York llevas un juez, en Catalina y en La Mancha, ellos son los que certifican tus nados y te dan validez al mismo, ¿no? Y que se convierta ya en un nado cumplido y oficial. Entonces, realmente llevas, pues a lo mejor mi equipo ahí era de 15, 17 personas. En el 2021 me sucedió algo, yo con el mismo entusiasmo, perfectamente bien preparado. Hubo un cambio de suministros a última hora. Yo normalmente consumo carbohidratos y electrolitos durante mis nados. Mis paradas son cada 30 minutos. La primera parada la hago a la hora. Empiezo a ingerir electrolitos y luego ya voy combinando con carbohidratos. Se cometió un error del cual me hago yo completamente responsable por a lo mejor descuido, por exceso de confianza, donde no se marcaron los termos como se deberían haber marcado. Y en la primera tanda de nado de mis primeras 4 horas me mandaron puros carbohidratos, puros termos con carbohidratos. Déjame mencionarte que para ponerle un poquito más de adrenalina y emoción a este nado de Catalina, empieza a las 11 de la noche. Entonces te metes, sí, de por sí el ambiente hostil del mar
¿Cómo no?
es de por sí, es imponente. Ahora métete a las 11 de la noche
Uf.
con total oscuridad, ¿no? Tú traes tus luces. Para que te estén identificando, traigo dos, una en la cabeza, otra en la cintura. El kayak está rodeado de luces para que es tu guía en realidad, ¿no? Yo al barco lo traigo de otro lado, del lado izquierdo, lejos, digo lejos 20, 30 metros, pero no lo veo. Tengo respiración hacia un solo lado y mi guía siempre, y mi acompañante aquí, mi pacer en este caso, es el kayak en todo momento, ¿no? A las 2 horas empiezo a tener problemas ya con tantos carbohidratos. Yo pedía, le decía al kayakista, ya no me des carbohidratos, dame electrolitos. Me vuelven a dar carbohidratos, así me la paso durante 4 horas, 5 o 6 tomas de puros carbohidratos. Yo había pedido que se me cambiara el suministro, porque ya no podía, ¿no?
Claro.
Y no se me cambió hasta las 4 horas cuando hubo cambio de kayak y me empezaron a dar electrolitos. Yo a las 4 horas dije, es que yo ya me salgo del agua. Y no era motivo mental, ni de cansancio, ni de miedo, ni de mareo, ni mucho menos, ¿no? Yo ya sentía que estaba arriesgando mi vida, ¿no? La natación en aguas abiertas es de los deportes considerados como más extremos en el mundo. Entonces, yo siempre he pensado, déjame decirte, nunca había tenido un abandono en aguas abiertas, ¿eh? Pero siempre he pensado que oportunidades hay muchas, vidas hay solo una, ¿no?
¿Cómo no?
Tenía que tener esa madurez para decir y aceptar. No un fracaso, sino el decir, hasta aquí llegué, no puedo seguir adelante y prefiero, si es posible, volver a intentarlo una vez más, pero con otras condiciones, ¿no? Todavía mi entrenadora me dice, Rafa, échate otra media hora. Mi ritmo de brazada hasta esa hora era de 58 brazadas por minuto, había bajado a 42, lo que ya hace la primera señal, de las cuales puedes empezar inclusive a sufrir hipotermia, ¿no? Y ya con una hipotermia sí es muy peligroso.
Uf, ¿cómo
Pues yo a
no?
las 4 horas y media dije, ¿sabes qué? Ahí se ven, yo ya no puedo y me salgo del agua, ¿no? Entonces ya decidí salirme al agua, regresé a puerto en el barco. Sí, fue muy importante este proceso, ¿eh? Este proceso, ¿cómo lo llevé a cabo, no? No fue, y te repito, nunca lo vi como un fracaso, sino como un aprendizaje. ¿Un aprendizaje de qué? De una suficiente madurez para aceptar y decir, cuido mi vida. Y sigo adelante y buscaré otra nueva oportunidad, ¿no? Entonces, me dio mucho gusto el poder decir, el poder haber sido resiliente en aquel momento y haber dicho, pues aprendí a caer parado, ¿no? Y tú sabes que el caer parado te
¿Cómo no?
ahorra mucho camino, te ahorra mucho tiempo y sobre todo te da esa capacidad de poder seguir adelante. Yo tenía una
Claro.
comida de celebración con mis patrocinadores terminando, me dijeron si sí, va la comida, que no sé qué, en cuanto llego, el socio director de la firma en la que trabajo me dice, Rafa, listo para el 2023. O sea, qué mejor espaldarazo pude haber recibido, ¿no? Ya
¿Cómo
sabía
no?
que iba a contar nuevamente con ese apoyo. Ellos sabían de los riesgos que se corren en este tipo de nados, sabían que yo había llegado perfectamente preparado y que había sido un error, ¿no? Por ahí dicen, un pequeño error además, ¿no? O sea, pequeño que se convirtió en grande. Por ahí está aquella parábola que dice por no ponerle bien la herradura al caballo, el caballo no pudo cabalgar. Al no poder cabalgar,
Por
no pudo
supuesto.
llevar a su jinete al destino. Al no haber llegado el jinete a su destino, no pudo entregar el mensaje. Y al no haber entregado el mensaje, la guerra se perdió, ¿no?
Claro.
Esto, en resumen, fue lo que me sucedió, ¿no? Al final del camino no pude llegar a buen puerto por un pequeño error del cual yo me confié y, repito, del cual yo me hago completamente responsable, ¿no?
Pero de alguna manera, Rafa, más allá de estas palabras que acabas de decir, pues yo lo más bien lo podía resumir en otra frase, ¿no? Algunas personas se desesperan cuando se hunde el barco y otras aprenden a nadar, ¿no? Y
Es
yo creo
correcto.
que esto, como bien dices, es una experiencia que tomas para lo que sigue, ¿no? Y no te echas para atrás, sino le aprendes de esto y lo tomas como
Definitivamente.
referencia, ¿no? Y eso me parece que es algo riquísimo, que como bien dices tú, pues valió la pena. Oye, nada más a colación y un poco pues el saber un poco más.
Yo nadaré cualquier distancia que me pidas.
Amigas y amigos, continuaremos con la segunda parte de esta plática con Rafa Bravo la próxima semana y por lo pronto, pues agradecerles a ustedes por haber estado con nosotros el día de hoy, no sin antes desearles lo mejor y recordarles que hay que ser agradecidos. Así es que seamos agradecidos y que les vaya muy bien.
Sueños siempre estarán vivos, cumplir la meta es mi destino. Hasta el final yo llegaré, voy a volver con la medalla de la vida. El mar abierto.